La información en W.
Buenos días, 6 de la mañana en punto. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W.
Noticias W.
Tu día se entiende mejor desde las 6 de la mañana.
La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more.
La cantante de Taylor Swift anunció que se va a casar con Travis Kelce, el emblemático jugador de los Jefes de Kansas City. A través de su cuenta de Instagram se reveló que ya se encuentra comprometida con el jugador de americano, con quien sostiene una relación sentimental desde hace 2 años. Swift y Kelce publicaron una serie de fotografías donde un jardín lleno de rosas blancas y rosadas enmarcó el instante de la propuesta. Y pues se trata de la máxima estrella musical actualmente, quien impuso récords con The Eras Tour gracias a los ingresos de más de $2,000 millones y que además recuperó los derechos de sus propias canciones tras una larga disputa que pues le favoreció. Y ahora se va a casar. Lo que llama la atención también es el precio del anillo. El anillo que Kelce le dio a su novia procede de la firma neoyorquina Artifex Fine Jewelry y la creó la artista Kindred Lubeck, originaria de la Florida, y según los cálculos cuesta ni más ni menos que $550,000. ¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias W esta mañana de el 27 de agosto de 2025, miércoles 27 de agosto, con mucha información. Les saluda Carlos Úñiga Pérez, invitándole a que se quede con nosotros durante la siguiente hora. ¿Cómo estás, Ivette Parga? Muy buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días todos. Bienvenidos a Noticias W, con esta nota bomba ayer en el medio del espectáculo, que sí, ha acaparado los titulares y todo el mundo con la expectativa. ¿Cuándo será la boda? Por lo pronto, el nuevo disco de Taylor Swift sale el 3 de octubre y vaya que ha sabido capitalizar muy bien últimamente todo lo que está generando, y con esta boda seguramente más entre dos grandes estrellas. Quédense con nosotros en esta mañana, comuníquense, ya están abiertas las líneas de comunicación. 55 51 66 8900 es nuestra línea a marcar. El WhatsApp, guárdenos ahí en sus contactos y escríbanos. 55 25 69 0941, a través de redes sociales, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga, arróbenos ahí en sus mensajes. Y desde luego ya estamos en vivo y en directo en las plataformas digitales de W Radio para que nos vean y nos escuchen. Un día con mucha información, como siempre, comenzamos.
Comenzamos.
Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez.
Ayer, el medio digital MX, a través de un reporte del periodista Jorge García Orozco, reveló que Gerardo Fernández Noroña, quien dejará la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República, tiene una propiedad en Tepoztlán, Morelos, valuada en $12 millones. Esto, pues, contrasta con el mensaje de austeridad que ellos han hecho a lo largo del tiempo en el cual Morena ha estado gobernando. Según Jorge García Orozco, el periodista que reveló esta información, el senador Gerardo Fernández Noroña adquirió la propiedad por medio de un crédito hipotecario que comenzó a pagar a finales de 2024. El propio senador confirmó la información. También Fernández Noroña dedicó una transmisión a través de su canal de YouTube para realizar un tour, en el interior de su casa. Así la describió.
Y entras, este es el comedor. Ahí está la escalera, qué bonita pieza de arte popular. Tengo este sí, con cap de la cocina. Este es una de Okumitu. Ahí ven el camino de mesa. Este es Santa Clara del Cobre. Este es bellísimo de Olinalá. Es una cantina. Es de Michoacán, de Santa Cruz Insunza. Esta es la pared que salió en el mensaje que le di a Hernán Gómez. Ese es el jardín, es muy bonito. Ahí estaba yo en la hamaca el otro día, sufriendo y llorando. Esta es la casa de la casera. Este es el jardín, es un jardín maravilloso. Y se ve la montaña, miren.
Bueno, como vemos, no es cualquier cosa, ¿verdad?
Qué
no
bonito.
Es cualquier casa, ¿no? Muy bonita, por supuesto. Qué bueno que la tiene. Pero Gerardo Fernández Noroña salió ayer a la prensa, ya saben, ¿no? Molesto, enojado. ¿Por qué sí exhibe a otras personas, pero no le gusta que lo exhiban a ellos? Según Gerardo Fernández Noroña, él no tiene ninguna obligación de ser austero en su vida privada. Dijo que todos los bienes están declarados públicamente, desmintió haber recibido recursos ilícitos o estar ligado al crimen organizado, aunque no dio detalles sobre el crédito que le permitió adquirir esta casa.
Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano porque como hijo del pueblo, pues estábamos bien fregados.
Pero las cosas cambiaron, afortunadamente, para Gerardo Fernández Noroña. Ya le hemos platicado aquí cómo le gusta viajar en la clase business de Air France. Tiene una camioneta Volvo de más de 1,000,000 pesos. Va de compras al Palacio de Hierro. Por eso aquella frase que dijo, ¿te acuerdas? Un plebeyo llegó a la presidencia de la mesa directiva del Senado. No, pero pues ya quisiera ser un plebeyo así.
Un plebeyo de esos quisiéramos ser todos.
Un plebeyo. Qué buen plebeyo es Gerardo Fernández Noroña. Bueno, también se enfrascó en una discusión con un reportero que, según Fernández Noroña de TV Azteca, y como está la confrontación también con Ricardo Salinas Pliego, pues así fue como lo confrontó el día de ayer.
Tu patrón tiene miles de millones de dólares que obtuvo a través de negocios públicos, una televisora pública, negocios al cobijo del poder, sangrar a los pobres con intereses monstruosos. Ese es tu patrón, que además no paga impuestos. Miles de millones de pesos deben impuestos. Eso no les preocupa. Y no solo no les preocupa, sino tienen la ideología como si fueran socios de Televisión Azteca, socios mayoritarios. Yo vivo de mi trabajo. No he robado nunca a nadie. Todo erario es público. Erario público es una redundancia. Y he trabajado muy duro para tener lo que tengo. Y lo he ganado con honestidad. Nadie me ha regalado nada.
Nadie le ha regalado nada. Y pues tuvo para comprar esta casa de 1,200 metros cuadrados en 12 millones de pesos. 6:08. El líder nacional del PRI, bueno, aprovechó para sumarse a las críticas contra Gerardo Fernández Noroña por tener esta propiedad. A través de sus redes sociales, Alejandro Moreno, el líder del PRI, publicó: en vez de andar ladrando contra el PRI, así dijo, no lo dije yo, lo dice Alito, en vez de andar ladrando contra el PRI, que Fernández Noroña explique sus nexos con el narcodictador Nicolás Maduro y con Manuel Bartlett, el símbolo de la podredumbre, señalado por estar involucrado en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. Ese es su verdadero espejo, criminales corruptos y bandidos. En fin, 6:09. Por otro lado, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que Andrés Manuel López Obrador sí cumple con el trabajo que le fue encomendado, porque pues muchos preguntan, ¿dónde está Andy? Desde Michoacán, alcalde Luján tuvo que justificar el trabajo del hijo del expresidente, luego de que un periodista le cuestionara la ausencia de Andrés Manuel López Obrador en las giras de trabajo.
Gracias. Bueno, comentar que es evidente que la oposición se frotaría las manos de vernos divididos, Pero no, aquí todos tenemos responsabilidades, todos apostamos por la unidad de nuestro movimiento, porque entendemos que por encima de nuestras aspiraciones personales está el proyecto de país. En el caso de a quién le tocan las tareas organizativas de nuestro movimiento, pues es a todas y a todos. Todos los que estamos en Morena estamos dedicados a las asambleas seccionales. Senadores, diputados, consejeros estatales, dirigentes, todos. Aquí no hay un solo responsable. En el caso de nuestro secretario de organización, está trabajando y está trabajando muy bien, contribuyendo también a fortalecer este trabajo organizativo. A nosotros nos toca, como dirigentes de Morena, pues venir a los estados y hacer un llamado a que todos formemos parte de este plan de organización y sobre todo informar a los medios.
Yo nunca entendí dónde estaba Andrés Manuel López
Obrador. La pregunta era, ¿y dónde están?
En fin, son las 6:11. El PRI queda fuera de la mesa directiva del Senado por primera vez en 96 años de historia. Esto porque, como le contábamos, renunció un senador a la bancada. Cuéntanos, Vero Méndez, escuchamos.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo esta mañana para informarte que el pasado lunes el senador del PRI, Néstor Camarillo, renunció a ese partido y ayer martes dejó al grupo parlamentario del Tricolor sin vicepresidencia en la mesa directiva. Resulta que la salida de Néstor Camarillo del Tricolor provocó que la bancada tenga solo 13 legisladores y sea superada por el Partido Verde Ecologista con 14 senadores. En ese sentido, los senadores del Partido Verde, Karen Castrejón y Manuel Velasco, confirmaron que la tercer vicepresidencia que tenía el PRI será asumida por su grupo parlamentario.
Abiertamente yo te podría decir que nosotros estaríamos a favor de que se redujera a la mitad el financiamiento de todos los partidos políticos, siempre y cuando también se reparta equitativamente para todas las fuerzas políticas, igualitarias.
Sin importar la fuerza política que representa.
Equitativa, igualitariamente para todos.
Parejo,
exactamente.
A la plenaria del Partido Verde estaba convocado el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien canceló de última hora. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Gracias, buen día. A propósito, el senador Manuel Añorbe dijo que su partido a lo largo de la historia ha permanecido a pesar de los golpeteos. Dijo que incomodan a Morena y por esa razón quieren exterminar al PRI. Esto por la renuncia de Néstor Camarillo, lo que hace reducir al PRI pues a la cuarta fuerza política, luego de que quedará por atrás de Morena, del PAN, del Verde en el Senado de la República.
Yo te lo vuelvo a repetir, somos más que una renuncia. Sí. A ver, el PRI está de pie, el PRI está
debatiendo. Pero los deja sin un lugar en la mesa directiva, los reduce como fuerza política.
A ver, déjame decirte con toda claridad que somos más que una vicepresidencia y además tenemos una secretaría que pues obviamente ahí está como grupo parlamentario, pero nosotros no nos vamos a enfrascar solamente en una posición, nosotros vamos a seguir demandando y denunciando los problemas que incomodan al régimen de Morena, por supuesto. No nos vamos a quedar callados con el tema del descarrilamiento del Tren Maya, los caprichos del expresidente. No.
¿Pero por qué, mira, ¿por qué pasó lo del senador?
Hemos vivido, Carlos, sí, siempre en la historia con siendo los incómodos al poder y particularmente de Morena desde el siglo pasado. Sí. Nos quieren exterminar y no lo han logrado y no lo van a lograr. No. En el 2000, cuando perdimos la presidencia, decían que no teníamos ninguna posibilidad, sí, para volver a regresar a la arena política. Sí. Y en el 2012 gobernamos México. Nosotros tenemos historia, vamos a permanecer.
¿Pero el senador Néstor Camarillo se fue por Morena? ¿Morena influyó en su salida?
Yo no estoy hablando de Néstor Camarillo, él tomó una decisión. Estoy hablando del PRI. Nosotros somos profesionales de la política.
Bueno, pero profesionales, es con historia, pero reducidos a la cuarta fuerza política ya en el Senado de la República. 6:14. Ayer el Partido Acción Nacional presentó un amparo contra la serie de reformas conocidas como Ley Espía y el líder nacional de este partido, Jorge Romero, está invitando a la población a sumarse a amparos colectivos. Así me lo dijo.
Mira, en efecto nosotros venimos de presentar ante el Poder Judicial de la Federación algo que ahí decíamos es profundamente importante. Mira, para toda la gente que nos esté escuchando, Carlos, para todos los que no se enteraron hace poquito más de un mes, ahí en el Congreso las mayorías aprobaron todo un paquete de leyes que nosotros denominamos espías. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de qué es lo que hacen. Nosotros creemos que son un paquete de leyes que exageraron, que fueron absolutamente desproporcionales en la invasión de la vida privada. Y permíteme un ejemplo para tu auditorio, un par de ejemplos. Uno, digan lo que digan, pueden las autoridades pedir tu geolocalización, tú que me estás escuchando, sin que sea señalado por nada ni por nadie, sin que haya una orden judicial. Yo quiero saber dónde está Carlos Zúñiga, me tienes que decir en este instante, Telcel, Yusacer, perdón, y comercial, en dónde está Carlos. Ahora se exige tener una CURP biométrica para realizar cualquier trámite. Ir a comprar unos chicles, Carlos, a la tiendita de la esquina te van a exigir presentar una CURP biométrica que solo vas a poder tener si das tu rostro, si das tus huellas digitales, sí. Si das tu iris. En estas leyes se empieza a hablar de que se pueda disponer de tus registros financieros, tus registros bancarios, tus registros médicos, Carlos. ¿Qué tiene que cualquier autoridad que saber sobre tu estado de salud? ¿Qué tiene que ver? Y lo venden y lo vendieron como una reforma para la seguridad pública. A ver, nosotros no estamos en contra de prevenir el delito, pero es que esto es una exageración desproporcionada.
6:16. Ayer hubo una reunión entre consejeros del INE y el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, dijo que una vez conformado un portal web se abrirán convocatorias e inscripciones para las audiencias públicas en cooperación. ¿Cuál fue el propósito de esta reunión? De acuerdo a lo que se dijo, bueno, que se escucharan propuestas y se llegaron a una serie de acuerdos entre consejeros del INE, los que fueron, y el señor Pablo Gómez. Eso fue lo que dijo Guadalupe Tadei.
El primer compromiso que se genera es la elaboración de un listado de temas específicamente técnicos que vamos a poner sobre la mesa de la Comisión Presidencial para la implementación de la reforma como aportación en primera instancia. A partir de ahí se derivan grupos o mesas de trabajo que son altamente especializadas para aportar estos temas y que queden en el haber de la Comisión.
En esta reunión, Pablo Gómez dijo que se acordó crear un grupo permanente de trabajo que dé seguimiento y estructura a los temas de la reforma. 6:18, ayer, en una sesión solemne, Norma Piña rindió su informe, su último informe de actividades. ¿Cómo se cierra esta era de la Corte? Te escuchamos, Octavio García.
Así es, Carlos, muy buenos días, un gusto saludarte. Sin contar con la presencia de las ministras Yasmín Esquivel Moza y Lenia Batres Guadarrama, afines a la 4T, y del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, los titulares de la primera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del Pleno del Alto Tribunal, Loreta Ortiz, Javier Lainez y Norma Lucía Piña, respectivamente, en sesión solemne rindieron sus últimos informes de gestión de cada uno de estos órganos del Poder Judicial, los cuales fueron despedidos con porras de aplausos de pie, y donde la ministra Norma Lucía Piña señaló que durante los 2 años de 8 meses en que fungió como presidenta de la Corte y titular de la Judicatura Federal, se enfrentó a un marco de condiciones de adversidad sin precedentes.
Durante los últimos 2 años y medio, la Judicatura siguió trabajando sin descanso en un marco de condiciones de adversidad sin precedentes, bajo el asedio, a pesar de las calumnias, a la desinformación y a la agresión.
Piña Hernández sostuvo que la fuerza del Estado debe someterse a la razón, a la ley y a la seguridad de que la dignidad humana es y debe ser siempre la base de todos los derechos.
El rumbo del país no puede depender del aplauso ni del agravio, sino, como lo he sostenido, de trabajar hombro con hombro para hacer realidad los fines del proyecto nacional contenidos en nuestra Constitución.
En tanto, el ministro Javier Lainez Potisek, presidente de la segunda sala, se limitó a rendir cuentas por última vez, no sin antes dejar en claro que durante su gestión al frente de esta fue bastante fructífera y evidenció que de los asuntos pendientes que deja, un total de 47, 36 son de la ministra Lenia Batres.
Eso significa que estamos regresando a la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte únicamente 47 asuntos pendientes. 5 el ministro Alberto Pérez Dayán, 4 los asuntos míos, 2 asuntos de la ministra Yasmín Esquivel y 36 asuntos de la ministra Lenia Batres. Insisto, estos 47 son los que se turnan como pendientes para que sea el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su nueva integración quien se encargue de resolverlos.
Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Buenos días. Sí, bueno, Lenia Batres repetirá como ministra de la Corte a pesar de esta baja productividad. 6:20. Vamos contigo, Víctor Sandoval, para que nos des la información de lo que ha pasado con los policías que fueron vinculados a proceso por la muerte de un motociclista ahí en la zona de Jardín Balbuena, en la Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México. Te escuchamos, Víctor.
Gracias, Carlos. Así es, pues un juez de control vinculó el día de ayer a Julio César N. por el delito de homicidio calificado luego de registrarse el pasado 19 de agosto una riña y posteriormente homicidio por arma de fuego hacia este motociclista particular en Galines Villa y Fercervando, Colonia Jardín Balbuena. En esta audiencia, el Ministerio Público y el juez encontraron sobre todo pruebas de que no hubo homicidio culposo, sino doloso para Julio César N., lo cual pues se le vincula por homicidio calificado. Lo extraño y lo raro es que hemos cubierto muchísimos casos de este tipo, Carlos, es que ahora el homicidio calificado le dan el beneficio de que 90 días, que son 3 meses para el cierre de investigación, nos pueda pasar en su domicilio. Regularmente este homicidio es considerado como grave y no alcanza la libertad ni siquiera en su casa por este delito, y bueno, este va a estar 90 días en su casa, en lo que se presentan algunos otros argumentos legales, quizá para reclasificar el delito. Lo cierto es que esta persona vive en el Estado de México y estará bajo vigilancia 3 meses para el cierre de investigación. En el caso del otro policía, Luis Alberto N., pues quedó absuelto al no considerar que él participó en el homicidio, simplemente una falta menor, participar en una riña colectiva en la calle, y bueno, por ese motivo el juez determinó que esta persona no tiene ningún delito que perseguir y quedó absuelto esta persona, Luis Arturo N. Carlos, el reporte, estaremos atentos a ver qué sucede con el caso de este policía, si finalmente lo reclasifican. La defensa de las víctimas pues dice que definitivamente es un beneficio que está otorgando el gobierno capitalino a este elemento que dispara por la espalda a este joven de 21 años. El reporte que tengo.
Bien, gracias. Muchas gracias, Víctor. 6:22.
Reporte vial.
Esta mañana saludamos en el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al policía Oscar Valderas. ¿Qué tal, oficial? ¿Cómo está? Buen día. Adelante con el reporte.
¿Qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos en esta mañana de miércoles 27 de agosto y vámonos con la información donde hay que tomar muy en cuenta que en estos momentos ya en la zona sur tenemos la ligera presencia de lluvia, por el cual hay que manejar con el mayor índice de precauciones ya que el pavimento está mojado, sobre todo utilizar en todo momento el cinturón de seguridad. Vámonos con información de concentraciones y movilizaciones donde en esta mañana hay que tomar muy en cuenta que a las 10 se espera el arribo de manifestantes e inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México. Está ubicado sobre la calle de Donceles, al cruce con la calle de Allende, de todo esto en la colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. También hay que tomar muy en cuenta que en este mismo horario, otro grupo de manifestantes estará dando cita en 3 lugares de la zona centro. El primero de ellos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, ubicado sobre Paseo de la Reforma, al cruce con Florencia, así como en la Alameda Central, ubicado sobre la Avenida Hidalgo y Doctor Mora, y sobre las inmediaciones del Senado de la República, esto ubicado sobre Paseo de la Reforma, al cruce con la Avenida de Insurgentes. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades estos manifestantes no se descarta la posible afectación a la misma, anticipar su salida y sobre todo utilizar alternativas viales. También nos recorremos a la zona oriente donde continúan las labores a través de la calzada Ignacio Zaragoza, esto con dirección hacia la zona poniente de la capital, debido a que continúan las obras por el socavón que se encuentra antes de cruzar el canal de San Juan y antes de cruzar la zona de avenida de Río Churubusco. Las alternativas, las que nos brinda la avenida Texcoco, viene el eje 6 y el eje 8 para evitar estos contratiempos. Ya para finalizar, les recordamos los vehículos que no circulan este miércoles con terminación de placas 3 y 4 en gomado rojo. Recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, gracias. Muy buenos días, oficial. Y gracias también a quienes nos dan sus comentarios a través de nuestras redes sociales y nuestros números telefónicos, sobre todo con el tema de Gerardo Fernández de Noroña.
Sí, es un tema que causa pues mucha polémica, y justo por acá también nos decía a través del 5551-668-900 Marta González: aburre que solo hablen de las casas de los políticos. ¿A poco esa es una noticia importante?
Pues usted cree que no, después de que durante 6 años un señor ahí en Palacio Nacional habló y habló y habló y decía de estas cosas. En fin, vamos a una pausa y regresamos con más información.
Empieza el día bien informado. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Regresamos. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
6:29 en esta mañana de miércoles, que amanece fresca y amanece con lluvia ligera en algunos puntos de la zona metropolitana del Valle de México. Vamos con la información del pronóstico del tiempo.
Pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, Carlos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Les comento, esta mitad de semana esperamos que el tiempo siga inestable. Habrá presencia de nubosidad y lluvias en varias partes del territorio mexicano, y es que justamente tenemos ondas tropicales, tenemos el monzón y otros sistemas que nos estarán generando esta condición. En el caso de la Ciudad de México, hoy esperamos, y bueno, de hecho gran parte del Valle de México, el tiempo que se tiene pronosticado sería bajo condiciones de nubosidad. Comparado con días pasados, esperamos que buena parte de este día esté presente condiciones de nubes, aunque de repente si algo de sol puede haber, pero lo dominante será la nubosidad. Con ello, el ambiente va a ser un poco más fresco el día de hoy comparado también con días pasados. La temperatura máxima en la capital podría estar rondando entre los 21 a 23 grados Celsius en promedio. Por supuesto, algunos puntos del sur y del poniente podrían ser incluso un poco menores a los 20 grados, y no se descarta hacia el centro y el oriente de la ciudad quizá en torno a los 24 grados en promedio. A fin de cuentas, más agradable, y eso sí, estará vigente el potencial de lluvias conforme este día pase. Probablemente incluso esta mañana lloviera ocasionales o chubascos incluso se podrían llegar a presentar, intercalado con estas calmas que decía de nubes y algo de sol. Lo más probable en cuanto a las precipitaciones podría ser más bien en horas de la tarde y parte de la noche, cuando lluvias de intensidad variable, algunas localmente fuertes, podrían presentarse, además de actividad eléctrica, viento y granizo. Así, buena parte entonces del centro del país tendrá lluvias. Próximos días seguirá vigente esta condición de más precipitaciones en horas de la tarde y noche, aunque la diferencia a partir de mañana es que regresan los periodos de sol, pero vaya, estas tormentas y granizo pueden seguir presentes en el Valle de México. El resto del país también tendrá condiciones de lluvias, seguirá el monzón en la Sierra Madre Occidental, las ondas tropicales cruzando desde Península de Yucatán hacia el Istmo, Centro Sur y saliendo por el occidente del territorio mexicano. Entonces, lluvias en los siguientes días. Mientras tanto, a cuidarse de inundaciones, encharcamientos y otros efectos urbanos negativos, pero recuerden, las lluvias son muy benéficas.
Carlos Zúñiga Pérez en la mesa W.
Ayer se dio a conocer que Ismael El Mayo Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, se comprometió a que le sean asegurados bienes a discreción de autoridades de los Estados Unidos en caso de que no pague los 15 mil millones de dólares que prometió en su acuerdo de culpabilidad por crimen organizado, y adicionalmente va a entregar a las autoridades estadounidenses una declaración de bienes completa. ¿Qué va a incluir esta declaración? Es lo llamativo, lo interesante. Dinero que estuvo reuniendo a lo largo de más de 4 décadas de dedicarse a esta actividad del narcotráfico. Pero recordemos que el pasado día lunes, cuando compareció ante el juez Brian Cogan, el señor Zambada dijo que a lo largo de todos estos años en los que estuvo liderando el cártel de Sinaloa, sobornó a empresarios, corrijo, sobornó a políticos, sobornó a militares y sobornó a policías, y que esto le permitió tener una red de complicidad que hizo que su negocio ilegal creciera. Ayer la presidenta fue cuestionada al respecto y esto fue lo que dijo.
Puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? de acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular. Lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio, y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que sabemos, igual que ustedes. La decisión que toma este personaje, el Mayo, con sus abogados y que comunica el abogado, y después las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos. Eso es lo que nosotros tenemos conocimiento.
Bueno, la presidenta dijo que se debería denunciar esto que el Mayo Zambada mencionó en sus en su declaración, en esta carta que leyó, en estos párrafos que leyó ante el juez Brian Cogan. Pero la presidenta se va con la misma recomendación que hace cada que le preguntan sobre el conocimiento público de algún incidente. Que denuncien, que denuncien, que denuncien. Que no sería bueno que, así como lo ha hecho en otros casos, por noticia criminal, como lo señalan, se empiecen a investigar este tipo de cosas. Porque es imposible entender el crecimiento del cártel de Sinaloa como negocio, su influencia y evidentemente el permiso que tuvo para poder trabajar sin la complicidad de estas autoridades, sin la complicidad de gobernantes, sin la complicidad de fuerzas policíacas y, como dijo el Mayo Zambada, de militares. ¿Por qué no empezar desde ahora? ¿Por qué no empezar ya? ¿O se van a esperar otra vez a que desde Estados Unidos, si es que el Mayo Zambada da declaraciones, si es que el Mayo Zambada habla, como se ha estado especulando en los últimos tiempos, involucra a algún funcionario, se comiencen las investigaciones? Ya por lo pronto en una carta mencionó al gobernador actual, Rubén Rocha Moya. ¿Por qué no empezar por allí? 6:35.
Primeras planas.
Te escuchamos, Ied Parga, con información de los periódicos en esta mañana de miércoles 27 de agosto.
Claro que sí, Carlos, vamos a revisar lo que traen las primeras planas. Reforma nos dice, sube robo de autos 276% en Sinaloa, provoca guerra de cártel, alza en delitos patrimoniales. Otro de los temas, se compra en Oroña, mansión de 1.200 metros cuadrados, ya les hablamos de este tema, en 12 millones de la vecindad a Santo Domingo, a Tepoztlán, en Santo Domingo, a Tepoztlán, algunos de los titulares. Y también, atención, porque el próximo 1 de septiembre, vaya que vamos a vivir una jornada en distintos frentes, por el cambio en el Poder Judicial, el informe de, bueno, la entrega del informe de gobierno de la presidenta, el periodo, nuevo periodo legislativo también inicia, el inicio de clases, y por si fuera poco, dice Reforma, chantajean con bloqueo el 1 de septiembre. La denominada Fuerza Amplia de Transportistas amagó con cerrar los accesos principales a la Ciudad de México el próximo lunes. Así es que se prevé caótico. Estaremos al pendiente informándolos si se concreta este cierre, este bloqueo por parte de transportistas. El Universal, en 2 décadas, narco mexicano gana casi $1 billón. Hoy en día los cárteles obtienen hasta $80 mil millones al año por tráfico de drogas y migrantes, además del huachicol, señala fuente del gobierno de Estados Unidos. Cada hora, dos mujeres son violadas en México. ¿Qué cifra? La violencia sexual contra este grupo poblacional no cesa. Marzo fue el mes de más casos. Esto de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La jornada para la DEA, García Luna, Chapo y Mayo son lo mismo. Así lo dijo la DEA y ayer una declaración que retomaba la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina. En la contraportada de la jornada, alcaldías solo gastan 40% para obra urbana y las calles como queso gruyer. Eso dice Milenio. Estados Unidos empuja coalición antinarco. Francia va y Maduro pide ayuda. Excelsior, El Mayo Zambada sí puede revelar información. Estados Unidos se compromete a no apelar la sentencia. No estoy obligado a ser austero, dice Noroña, declaraciones que también ya les ponemos aquí en Noticias W. El Financiero aumenta población ocupada en 440 mil personas. El Economista, exportación de acero mexicano a Estados Unidos cayó 16.6% en el primer semestre. Y también, si vamos a temas economía, el día de hoy ya entraron en vigor los aranceles para la India que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un 50%. Es una de las notas principales en el tema de finanzas. Y me llama la atención también un tema de primera plana que traen tanto Reforma como el diario Excelsior acerca del aumento de casos de sarampión. Dice: el sarampión no cede en 21 estados y 89 municipios del país. Se acumulan 4,267 casos y 15 decesos. 90% de los pacientes no estaban vacunados. Y Reforma dice que se reporta sarampión, aumento de casos en 3 alcaldías de la Ciudad de México: Coyoacán, Gustavo Amadero y Tlalpan.
De hecho, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México está urgiendo a la población a que aquellos que no han cumplido su esquema de vacunación, ya sean adultos o niños, lo hagan ante el crecimiento de casos. Y dicen que hay disponibilidad de vacunas en el sistema de salud. Así escuché a Nadine Gassman, la secretaria de salud, pidiendo a la población que acudieran a vacunarse. Y no hay que echar en saco roto esta recomendación, si es que, repito, no se recibió el esquema completo de vacunación.
Sí, muy importante hacerlo. Y bueno, de lo que fue temas de conversación el día de ayer y hoy todavía seguimos hablando de esto, por supuesto, el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, que lo traen todas las primeras planas, así como el dúo dinámico que ya viene, Valtteri Bottas y Checo Pérez. Y es que vaya que Cadillac le resultó muy bien este anuncio, porque Mark Walter, fíjense, ya se embolsó más de 54 millones de dólares extras. Así aumentó su fortuna en unas horas después de este anuncio de Cadillac. ¿Quién es Mark Walter? Bueno, uno de los socios propietarios de la escudería. Además, la escudería aumentó en más de 700 mil seguidores en unas horas a través de sus redes sociales. O sea que viene fuerte, y dicen que Checo pues va a recuperar mucho dinero también en marketing y otros temas. El día de ayer, en la noche, volvió la loba. Sí, Shakira volvió a aullar aquí en la Ciudad de México. Récord de conciertos, porque fue el primero que ofreció en el GNP Seguros en esta segunda vuelta de conciertos en México. Ayer fue su primera presentación. Más de 65 mil personas estuvieron presentes. A lo largo de la semana tiene también otros 3 conciertos y cerrará, lo que sabemos hasta el momento, el 18 de septiembre sería su último concierto, con lo cual completa 12 en total en el GNP Seguros como la artista y, por supuesto, la mujer que más fechas ha tenido, un récord histórico en este recinto.
Y ayer estuvo Dana Paola, según estoy leyendo aquí, y vi algunos videos ya en las redes sociales. Dana Paola estuvo con Shakira y cantaron juntas el tema Soltera.
Así que justamente Dana Paola es una de las invitadas en el video de Soltera. Dana Paola, Belinda, es parte de quienes están en este evento. Entonces, bueno, pues sí, qué bueno que estuvo ahí presente también Dana Paola y las imágenes que ya circulan en redes sociales.
Bueno, con eso vamos a una pausa y regresamos.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez.
Mitos y verdades de la IA.
¿La IA puede dominar el mundo? No. ¿Tiene conciencia? Tampoco. ¿Puede tomar decisiones sola? Solo si alguien la programa para eso. La inteligencia artificial no es como en las películas. No piensa, no siente. No sueña con robots ni quiere quitarte tu trabajo. Es una herramienta, y como cualquier herramienta, depende de cómo se use. puede ayudar a escribir, organizar, predecir datos, traducir, pero no lo hace por maldad ni gusto. Lo hace porque alguien la entrenó para eso. Eso sí, hay que saber usarla con cuidado, porque si le das datos erróneos, puede darte respuestas equivocadas. Y si no entiendes cómo funciona, puedes caer en errores o confiar de más. La IA no es buena ni mala, es poderosa, y quien aprende a usarla tiene ventaja. ¿Quieres seguir evolucionando? Aprendizaje, herramientas, ideas y práctica real. Todo está en needed.education.
Conoce más en needed.education. Needed Education. Helping people thrive.
No nos hagamos.
Arely Paz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a Noticias W. Pues hay quienes se hacen, pero parece de muchas propiedades durante este sexenio y el pasado. ¿Cómo estás, Arely?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto saludarlos a todos en W Radio. Pues vamos a hablar de los falsos austeros. Porque mira, ya vimos viajes y dicen, no, no, esto ya fue en el verano, ya pasó de moda, no, no. Sus viajes, sus relojes, el tema de los restaurantes caros, de la primera clase. Y pues no, no está en el pasado porque ahora, pues nuevamente, se ventila una propiedad de Gerardo Fernández Noroña, quien todavía es presidente del Senado. Y lo interesante, Carlos, es que vuelve a la mesa el tema de la austeridad. Uh-huh. Y es un tema en donde nosotros no lo pusimos, o sea, los ciudadanos no les dijimos, sí, con nuestro voto no nos gusta la ostentosidad, el abuso, la ilegalidad, pero el tema es que el lujo no es pecado, no está mal, pero ellos pusieron las reglas del juego político. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que lo importante era que estar cerca del pueblo, ser austeros, que les gustaba obviamente estar comiendo y disfrutando lo mismo que nosotros. Y la realidad, Carlos, es que hoy hemos visto a los falsos austeros y ayer me parece que hay que comentar porque Gerardo Fernández Noroña ya de plano dijo, ¿qué? Yo no tengo obligación de ser austero. Además, al final, antes, pues era porque no tenía, ahora ya tengo. Y entonces, este discurso, pues viene a romper lo que ya sabíamos, lo que en el verano, pues descubrimos los ciudadanos de los políticos de la Cuarta Transformación. Pues es que no son austeros, que les gusta el lujo y que evidentemente pues no lo hacían antes porque no tenían esa disposición de recursos. Lo interesante del tema es que ahora pues les salió la riqueza de la noche a la mañana, no sé, sí. Carlos, cómo lo veas, porque uh-huh. cuando estaba Andrés Manuel López Obrador, pues todos eran, se cuadraban con el tema de no exhibirse, de no mostrar lujo, las joyas, etcétera, etcétera. Y hoy todos, pues demostraron que sí tienen dinero. Entonces, me parece, Carlos, que ahora sí la austeridad va a jugar en las siguientes elecciones. Esto sí le va a pesar a Morena y a, sobre todo a estos personajes como Gerardo Fernández Noroña, a quienes habíamos visto que se peleaba por no pagar 10 pesos de impuestos en un Boeing, y que hoy pues tiene una propiedad de 12 millones. Entonces, la falsa austeridad y pues la hipocresía, que es lo que le quejan o lo que se burlan, pues de lo que dicen que son los conservadores, Carlos.
Sí, y ya demuestran fehacientemente que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Todos los días lo están demostrando, porque cuando eran oposición...
Y lo exhiben, ¿no?
Claro. Muchas reacciones, además del público. Por ejemplo, acá llegó un comentario de Carmen, que agradecemos. Dice, los saludos, es importante que los ciudadanos no se nos olvide que somos los auditores de la buena gestión de los funcionarios públicos, y eso implica cuestionar sus propiedades que compran con su sueldo, que además nosotros pagamos con los impuestos.
Pues sí, exactamente, porque ellos tienen una función pública. Arely, muchas gracias.
Cuídate mucho, Carlos y Beth. Muy buen día a todos.
Buen día.
Escuchas Noticias W.
El Robert dice que dile que lo quiero mucho y que le meta con todo.
Yo también. Yo también. Mi líder. No, así. Dice, te lo repito nuevamente. Yo tengo mucha fe que voy a ganar. Te apuesto todo. Y obviamente voy a trabajar en línea con él. Ese es mi líder, mi gobernador. ¿Cómo no lo voy a hacer? Pues, ¿para qué ponerse?
Bueno, es parte de un video que reveló ayer mi compañero Carlos Loret de Mola en Latinus, en donde se puede observar que David León, quien fue director de Protección Civil en el sexenio de Enrique Peña Nieto, le está entregando recursos esta vez a José Antonio Moreno Alvarado, general en retiro y candidato de Morena a una alcaldía de Chiapas en 2015. Y como lo escuchábamos, decía David León, te manda estos 300,000 pesos mi tío, el gober. Dile que lo quiero mucho y que le meta con todo. ¿Quién era el gobernador en ese entonces? Manuel Velasco Cuello, el actual coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México, quien ayer mismo dijo que no financió campañas ni realizó aportaciones a título personal e institucional. Esto antes de la revelación del nuevo clip, que pues se da a conocer luego de que el Instituto Nacional Electoral apenas exoneró hace unos días a Pío López Obrador tras la difusión del primer video escándalo, donde le da un sobre amarillo David León a Pío López Obrador. ¿Cuánto dinero no se estuvo repartiendo entonces en aquella época? Y ojalá pues David León también dé a conocer cuál era el propósito de la entrega de este dinero. 6:53, ha trascendido y hoy se publica en varios portales y diarios que Beatriz Gutiérrez Müller figura entre los 9 perfiles seleccionados por la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, para ser rectora de esta institución durante los próximos 4 años. La Comisión de Auscultación de la UAP confirmó que 9 perfiles fueron propuestos en los últimos días, que más de 5,000 integrantes de unidades académicas y administrativas participaron en esta auscultación, y sale el nombre, llama la atención que sale el nombre de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien va a ser entrevistada junto a otras personas como César Ricardo Cancino Ortiz, María Lilia Cedillo Ramírez, Salvador Galicia, Ordorico Mora, Ricardo Paredes, entre otros. Así es que, pues aquello de que se va a ir a España, mira con qué sorpresa. ¿Qué tal si la nombran rectora?
¿Qué tal?
Ahí
no,
en Puebla.
Ya se queda aquí, ya definitivamente no se podrá ir. Bueno, ya dijo desde un principio que no, que eso eran puras especulaciones, que ella siempre ha estado aquí, no tiene interés, pero pues bueno, hubo fuertes rumores y también cuando ella se presentó, ¿no? ¿Te acuerdas? A la embajada, ¿no?
Sí.
De España, o sea, había como
allí,
que todo apuntaba a que sí, posiblemente estaba preparando un viaje para allá, pero bueno, ahora en una de esas, la universidad
Autónoma de Puebla,
la Benemérita, pues tiene nueva rectora.
Bueno, estamos llegando hacia la parte final de Noticias W en esta mañana. Gracias, gracias por sus mensajes, gracias por habernos acompañado en este miércoles. Nos vamos, Ivette.
Nos vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Que tengan una excelente mañana, un gran miércoles, y recuerden que los esperamos tempranito, en punto de las 6 de la mañana, aquí en Noticias W, con toda la información para que inicien muy bien informados el día. Ya viene Gaby Barkentin y todo el equipo de Así las Cosas. Quédense con la programación de W Radio y por supuesto nos vamos con Taylor Swift, porque pues se va a escuchar claro y fuerte todavía mucho tiempo más en esta boda y el anillo que se dice $550,000, como ya lo decías, ni más ni menos. Y andan de moda, ¿no? Ya ves el de Ronaldo y Georgina, sí, que le dio hace poquito, ahora el de Taylor Swift, anillas.
Y ponen ahí pues la vara muy alta para otros que se quieran casar. Bueno, nos vamos. Sigan en W Radio.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio.
WRadio.com.mx
y en nuestra app gratuita para celulares.